cosas distintas. Con el audiolibro lo que trabaja es la capacidad de concentración, y se asume, bueno, hay gente que ya lo hace, es más difícil todavía, que eso es para procognitivo a tope, pero cuesta bastante coger el libro en inglés y el audiolibro en español y tener la paciencia de oírlo normal, intentar aprender el idioma, mientras, pues, que es agotador. Y ahí bueno, sacrifica un poco el beneficio del libro por el aprendizaje.
Ya, bueno, pero ya... Ahí ya como otra, si decía yo antes tratamiento de shock, este ya sería el colmo. Bueno, pues ahí está, esta evidencia de que estamos perdiendo cada vez más capacidad de concentración, sobre todo los más jóvenes, porque son los que más usan y después los que más probablemente notan esa pérdida en clase por culpa de estas redes sociales, por el uso o abuso de estas redes sociales.
Sin contar la alteración del sueño, que ya hablaremos otro día porque sé que estás apurado a tiempo, pero de lo que supone ver la pantalla más allá de las 5 de la tarde, y cómo rompe nos fragmenta el sueño, nos impide descansar bien.
Venga,
y
pues lo del sueño y las alteraciones lo dejamos para otro día. Doctor Eduardo Vera Barrios, es presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, psiquiatra, psicoterapeuta. Gracias, doctor, por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes por haberme llamado. Fuerte abrazo, buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ocho y tres minutos de la mañana. Bienvenido, bienvenida a nuestra sintonía si se está incorporando ahora. Gracias por acompañarnos y sigue con nosotros desde las 7 de la mañana, desde que comenzamos contándoles cómo está la situación. A esta hora nos fijamos en el tráfico con una situación prácticamente idéntica a la de cada día, con la procesión nuestra de cada día en la Gran Canaria 1 entre el aeropuerto y Telde hacia el norte. O sea, no hay día que no aparezca. También en la circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de Tamaraceite, y también bastante colas en el acceso por la Paterna. En Tenerife las retenciones habituales se mantienen, en el Sausal hasta La Laguna, en sentido Santa Cruz. En el sur, pues van a tener que empezar a frenar desde San Isidro, si se dirigen hacia Los Cristianos, hacia este lugar desde el que le estamos hablando hoy, desde el municipio de Arona, en el Arona Gran Hotel, haciendo Herrera en COPE Canarias. Uno de los puntos de atención del día, Valsequillo. Hasta las 12 del mediodía se mantiene el alcalde actual. Luego, a partir de ese momento, se debate y vota la moción de censura entre primos, por cierto, ¿eh? Qué cena de Nochebuena que espera a la familia de los Ata. Juan Carlos Hernández Ata, de Asamblea Valsequillera, va a desbancar de la alcaldía 14 años después a Francisco Ata, de Asamblea de Barrios. Es la cuarta moción de censura en Gran Canaria en los últimos meses, tras San Mateo, Guía y Agaete. Todas tienen un denominador común, las acusaciones hacia Nueva Canarias por promover la salida de alcaldes del llamado sector renovador, que ha derivado en ese nuevo partido, Primero Canarias. Bueno, y se sigue hablando también de la dimisión de Inmaculada Medina como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tras su imputación en el llamado caso Balca. Nosotros hemos destacado por inusual ese gesto que ha tenido la ya ex concejala de dar un paso a un lado. Oiga, está esta persona imputada, es decir, investigada. No ha sido acusada de nada y ha decidido, por la dignidad de la suya propia y de la institución a la que representa, dimitir. Hay todo un fiscal general del Estado acusado, sentado en el banquillo, que no ha tenido ese decoro, que no ha tenido ese gesto. Y esto de la cultura de la dimisión tendría que empezar a imperar, en determinados sectores, sobre todo, hay que decirlo, en nuestro país, porque en el gobierno estatal no dimite nadie. Ya pueden pillarlo ahí con la pistola humeante en la mano, que aquí se aferran al cargo en el que este gesto, en una situación en la que este gesto de Inmaculada Medina me parece que hay que valorar. Y el PP, bueno, dice que era inevitable esa dimisión, pero cree que lo que está pasando con la gestión del PSOE en el consistorio en los últimos 10 años no acaba con la salida de Medina. Ignacio Guerras, viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento.
Las canteras tenía Bandera Azul. Cuando el PSOE recibió las playas del Partido Popular en 2015, el Confital tenía Bandera Azul, las canteras Bandera Azul, había un contrato de mantenimiento. Hoy el Confital está contaminado, la playa de las canteras sin Bandera Azul, no hay contrato de mantenimiento, incluso hemos perdido la condición de dominio público. Y además, la seguridad en esta ciudad está en cuestión alarmante. Es evidente que hay un problema político y de gestión de fondos que no acaba con esta situación de la señora Medina.
Otro apunte más. La Guardia Civil investiga a 22 personas en Lanzarote por construcciones ilegales en suelo protegido tras culminar la segunda fase de una operación que se desarrolla en Aría y Tías. Con esto, en lo que va de año, se acumula un total de 42 personas investigadas y 65 construcciones inspeccionadas. Bueno, y otro asunto. Oigan, hoy estamos aquí en el Arona Gran Hotel pues para hablar de un acontecimiento que va a tener lugar este fin de semana y pues queremos que ustedes participen también de él. Una experiencia Michelin con una cena Gastrolovers, esa es precisamente la iniciativa que va a tener lugar y que nosotros vamos a sortear para dos personas, para ustedes. Cena este sábado, 22 de noviembre, que incluye un menú degustación de Rubén Cuesta, el restaurante Camessi en Lanzarote y el maridaje con los vinos de Jonathan García. Permanezcan atentos que les vamos a decir en un momento cómo participar. Seguimos, 8 y 7 minutos, abrimos tiempo para tertulia.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino. Solo hasta el 24 de noviembre, novillo babilla a 9,45 el kilo y aceite de oliva la española a 3,39. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
El 26 y 27 de noviembre llega a Infecar Expo Agro Canarias, encuentros de innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano.
Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Restaurante Il Duomo, auténtica cocina mediterránea en el sur de Gran Canaria. Tu mejor alternativa para celebrar la Navidad. Pasta, risotos, carnes, pescados, pizzas. Calle Hanover 4, Playa del Inglés, 928-769000. Il Duomo di Milano. Consulta nuestros menús de empresa para Navidad.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas claves.
Otra cosa es que a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios y los aficionados de los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes, desde las 11 y media.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, buenos días, Roberto.
Buenos días. ¿Cómo está Pepe Moreno?
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos dispuestos a cualquier cosa y sobre todo alegrándome mucho de que estén en el sur de Tenerife
Y que no te hayamos traído, ¿no? Vienes ahora.
Bueno, eso no me alegra. El que no me hayan llevado no me alegra.
Iba viniendo la puya. Oigan, un apunte rápido, que hemos tenido una entrevista con un psiquiatra hablando de los problemas de concentración. Ustedes son mucho de ver reels, de ver estos creaciones de contenido cortas en Instagram o en TikTok, Carlos?
Yo soy muy de X, soy de la vieja guardia, con amigos más delante, parece un poco así.
Sí, pero si llegas a decir Facebook, serías un dinosaurio, que lo sepas. ¿Eh? Para los estándares de ahora.
Tengo poco Instagram, tengo cuenta en todos lados, por razones facultativas, pero veo poco, muy poco
¿Pero
Instagram.
Notas que te cuesta más concentrarte a lo mejor viendo una película que antes, por ejemplo?
Sí, y además me quita tiempo para la lectura, entre eso que ya puedes leer todos los periódicos en el móvil y que tienes las redes sociales. Estoy notando que me está quitando tiempo para la lectura, como tú bien indicaste en la entrevista.
Sí.
Y eso al final te pasa lectura, como dijo el oyente, hasta tiene más falta de ortografía.
Sí. Pepe, ¿tú?
No, vamos a ver, yo soy mucho de ver los reels y de Instagram, y sobre todo, yo le iba a preguntar a Carlos, ¿tú eres de los que escribe X, la antigua Twitter? Porque eso sí que es de dinosaurio. Sí. Hay gente que ya no ni siquiera sabe lo que es Twitter, pero en fin. Vamos a ver, hay dos cosas bien diferentes a la hora de oír los audiolibros. Evidentemente yo empecé a oír audiolibros y me perdía. ¿Qué quieres que te diga? No se me quedaba absolutamente ninguna historia. Pero luego oía algunos podcasts y eso sí me quedaba. Me quedé con algunas historias de papeles. Lo que hacemos habitualmente los periodistas, ¿no? Oír podcast sobre investigaciones que se realizan en papeles que se tienen de, ¿qué te digo yo?, de la policía o del espionaje y demás. Eso sí me quedaba, pero no me quedaba con las páginas que me leía un audiolibro. Eso, no sé, me cuesta más trabajo.
Hay personas que son de digamos que de concentración visual y ¿sí? otras que son de concentración auditiva, ¿eh? O sea, digamos que hay personas que son de ojo y otras de oído. Pero bueno, ahí está.
A mí lo que me dejó verdaderamente alarmado es el aviso, el anuncio o la constatación de que todas estas aplicaciones controlan incluso tus impulsos cerebrales sí. y están tienen la oportunidad de limitarte el uso pasando a blanco y negro la pantalla. O sea, nos están controlando mucho más de lo que creemos. Sí. Y ya creíamos bastante el control que están ejerciendo sobre nosotros, y encima te cuentan estas cosas a primera hora de la mañana y ya estás todo el día.
Claro, es que tú, no sé si ustedes se acuerdan, porque le damos ya automáticamente y le damos, porque si no, no podemos ver la página, aceptar las cookies. Y eso es lo que nos está controlando. Las cookies son las que de alguna manera saben cuáles son nuestros gustos y las páginas que visitamos, y eso es fundamentalmente las cookies, como un algoritmo en donde nosotros dejamos nuestra huella, y eso es lo que, y si no las aceptas, pues no visitas la página y entonces te quedas sin saber qué es lo que decía.
Bueno, nosotros uh-huh. tenemos ahí esa capacidad para también estar en nuestra mano, ¿no? Salir uh-huh. de ese bucle y escuchar la radio, que puede ser una buena manera de educar la concentración, oigan, y de atender a la actualidad de otra manera. Así que vamos a pasar con el dedo a otra pantalla y nos vamos a situar en la dimisión ayer de la concejala Inmaculada Medina, que a mí, por inusual, ya solo me parece noticia solo por eso, Carlos.
Sin duda. El verbo dimitir no se conjuga mucho, desde luego que no, pero hay que analizar las circunstancias de cada uno de los asuntos. Ya te escuché compararlo con la no dimisión del fiscal general del Estado, y yo creo que cada caso tiene sus propias circunstancias. En el caso concreto de Inmaculada Medina, estamos ante una investigación que efectivamente está en fase todavía inicial. Ya no está en fase preprocesal, como he leído hoy en algún periódico. Preprocesal es antes de que se abra un proceso. El proceso está abierto, el juzgado de instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Y ella dimite a partir de ese momento, a partir de que se judicializa una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas. Luego, la cosa se pone seria. Pero cada persona tiene que valorar el grado de implicación en el que tiene y qué es lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Y además tiene que valorar lo que dicen sus jefes, o su jefa, en este caso, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y su propio partido, el PSOE. En el caso del fiscal general del Estado, todo el Partido Socialista y todo el gobierno cerró filas con él porque detectaron de inmediato que se trataba de una investigación absolutamente macarrónica, como quedó de manifiesto en el juicio. Pero en este caso concreto alguien le debe haber dicho, o algunas personas le deben haber dicho a Inmaculada Medina, mejor vete para tu casa.
Sí, vamos a ver, a mí lo que realmente me da pena de todo este caso es el papel que jugamos los medios de comunicación, porque hay que recordar que, por ejemplo, en la comparecencia de ayer de Inmaculada Medina tenía como razón principal que iba a dimitir, pero no se admitían ningún tipo de pregunta. ¿En qué papel hemos quedado los medios de comunicación para admitir este tipo de comparecencia y no poder ni siquiera preguntar? Es que es como un comunicado que te mandan a la redacción y que tú tienes que luego averiguar qué es lo que dice. No se podían hacer ningún tipo de pregunta, era la señora Medina la única que hablaba, que a mí me parece muy bien, porque ningún imputado quiere moverse en esas aguas porque sabe que le pueden imputar o que cualquier cosa que dice
puede afectarle judicialmente.
Yo no digo que me parezca mal, digo el papel en el que hemos quedado los medios de comunicación ante todo este asunto. Y luego, hombre, la señora Medina llevaba 18 años en el consistorio. A lo largo de estos 18 años se especula que hay un daño patrimonial superior a los 400.000 euros y que lo que se ha realizado hasta este momento es una serie de facturas Y lo que se está investigando es una serie de facturas que se le pagaban a un solo proveedor, al señor Guerra, que era el que de alguna manera inflaba no se hacía ningún tipo de comprobación, inflaba su presupuesto o inflaba esa factura y no se hacía ningún tipo de comprobación. ¿Quién lo tenía que hacer? ¿El técnico que estaba o el responsable del servicio que era el que ponía la firma? Eso es lo primero que tendríamos que averiguar, y eso era una de las preguntas que se podían realizar ayer en la rueda de prensa.
Ya, pero es muy difícil preguntarle a una persona que está siendo investigada qué es lo que ha ocurrido en esta empresa pública.
Ya, pero nuestra misión, Carlos, pero nuestra misión es esa. Sí, sí. Y hablamos dos periodistas aquí. A mí me dolió mucho esa comparecencia y en la que no se pudieran hacer ese tipo de preguntas. Que yo lo he querido dejar de manifiesto y lo he puesto de manifiesto antes de hacer la intervención. Que me parece bien que una persona investigada no tiene que responder. Pero oiga, para eso remítanos usted una declaración. Que usted sea grabado y ya está, no nos convoque a los medios de comunicación a una comparecencia en la que no podemos hacer preguntas.
En todo caso, a mí me parece que el hecho de que dé un paso a un lado, al margen de lo que ocurra después, me parece un gesto acertado por parte de Medina.
Hombre, eso demuestra que el verbo dimitir...
significa la cultura de la dimisión, que es algo que bueno, que Carlos no está de acuerdo, claro. Pero a mí me parece que un señor ya acusado, sentado en el banquillo de los acusados, hombre, pues tiene unos indicios, sobre todo cuando representa a determinada institución relacionada judicialmente, ¿no? Como está...
Y que el verbo dimitir no es solo un señor en ruso, sino que tiene mucho que ver con todas estas cosas en las que uno tiene que dar un paso al costado, efectivamente... porque se ve imputado en una causa, y la mejor manera... ¿Sabes por qué la señora Medina posiblemente haya renunciado? Evidentemente por todo esto que estamos diciendo, pero también porque no existe ningún tipo de aforamiento para un concejal. Si estuviera aforado, se agarraban como una lapa para resistir en ese tipo de historia. Entonces... uno lo que ve en todo esto, efectivamente, la señora Medina, lo que habrá hecho a lo largo de todo este tiempo es preparar cómo va a ser su defensa, porque no entiende otra manera de hacerlo. Porque también yo creo que se ha visto, aunque ayer estuvo Paco Hernández Espínola y otros ediles arropándola, pero me da la sensación de que se ha sentido un poco sola, de que hay algunas cosas que no terminan de conformarla. No había en la rueda de prensa ningún concejal, por ejemplo, de los que conforman ahora un pacto de gobierno en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Y eso me lleva a pensar que podría existir otro tipo de cosas a la hora de hacer la dimisión. ¿Le ha aconsejado a alguien que tiene que dejar el cargo, que tiene que dar un paso al costado?
No tenga la más mínima duda. Yo les quiero preguntar a ambos, que efectivamente defienden la acción de la dimisión, ¿qué ocurriría si el fiscal general del Estado es absuelto? ¿O qué ocurrirá cuando sea absuelta, si resulta absuelta, perdón, Inmaculada Medina? Ha perdido su condición de concejala y no la puede recuperar hasta unas próximas elecciones. Pero le voy a poner un caso mucho más cercano. Si la señora Victoria Rosell, que dimitió cuando se descubrió el caso Alba, que fue imputada por el Tribunal Supremo por una denuncia de José Manuel Soria, y aplicando el código ético de Podemos, se vio forzada a dimitir por estar siendo investigada. Su causa se archivó en menos de un año, y resultó condenado a prisión 6 años y medio el juez que la investigó, el señor Alba. ¿Qué ha pasado? La señora Rosell perdió su condición de diputada. ¿Quién le repone? ¿Quién le repuso todo eso? Se tuvo que volver a presentar a unas elecciones, pero no pudo volver a ser diputada.
Pero a ver, hay muchos casos
dimitir es precioso. Claro, por eso digo que cada caso es un caso.
Pero vamos a ver, señora... yo sí creo que la dimisión va inherente al cargo. Es decir, hay personas que han dimitido, efectivamente. Estoy pensando en aquel ministro del Interior, Andoni Asunción, que dimitió sin tener nada que ver con la marcha en su momento de Luis Roldán, y tuvo que dimitir, no volvió a la política. Hay otros casos de personas que sí han vuelto. Se solventa la situación, vuelven a la política en un momento dado, ¿no? Estoy pensando en Alberto Rodríguez, también salió por una cuestión así en su momento, tuvo que dimitir como diputado, ¿no? Y también salió. O bueno, estoy pensando en el que fuera alcalde, Lope Afonso, que sí. Ahora es vicepresidente del sí. Cabildo de Tenerife, que también en su momento dimitió por verse en una investigación de este tipo.
Y también fue condenado. Alberto Rodríguez fue condenado, o sea, estamos hablando de cosas distintas.
Bueno,
y dimitió
que de entrada dimiten, después se resuelve el asunto por lo que sea, oye, y a lo mejor a veces se considera que la situación fue injusta y vuelve. Quiero decir que la dimisión va inherente por a veces como un gesto de política precisamente, pero que después ahí están los partidos para recuperar a estas personas si consideran. O sea, quien habría que preguntarles por qué no están ahí, Carlos, en esos casos que tú planteas, es al propio partido, que no ha querido recuperar a determinadas personas, pudiendo ser perfectamente válidas y habiendo resuelto su situación.
Sí, pero es que por el camino se dejan muchos pelos en la gatera. O sea, tú dimites, ¿por qué? Para tener más tiempo para defenderte, para dedicarte a defenderte y no manchar a tu partido político. Uh-huh. Vale, estupendo, muy bien. Y si no hay nada, lo que tienes que hacer es no dimitir. Pero cada persona es la que sabe qué es lo que hay. Porque cuando acabe el proceso, dentro de cuatro años, tu imagen, vete a recuperarla en los medios de comunicación contrarios a tu partido político, que habrán dicho de ti de todo. Uh-huh. De todo y más. Y si dimitió, por algo sería.
Claro, eso nos puede llevar a pensar. Hay gente que se ha podido recuperar, Carlos. Lo que si tu propio partido te pone las piedras o las chinitas en el camino y pone a otra persona en las próximas elecciones a encabezar la lista, que a lo mejor la encabezabas perfectamente o ibas de número dos, pero no sale el número dos, solo sale el número uno, que es lo que estaba previsto. Esa es la historia, porque desde luego lo que ha hecho la señora Medina es lo que se tenía que hacer, es decir. La señora ha dimitido porque se ponía en entredicho y porque no quiere seguir aguantando en los plenos ese tipo de cuestiones. Ahora se va a preparar lo que va a ser su defensa y yo creo que en todo esto lo que vemos es que hay gente que da un paso al costado y luego, cuando se demuestra su inocencia, da el paso al frente. Es decir, a López Afonso alguno esperaba encontrárselo de vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que creo que es en este momento. Yo no creo que nadie, porque había sido alcalde, porque había sido imputado, porque había sido investigado, y él siempre hablaba de su inocencia. Inocencia que no se creía nadie, absolutamente. Pero tuvo que hacerse un juicio para que se pudiera demostrar que era inocente.
Si a mí me preguntas, Carlos, yo creo que la dimisión, hoy día a lo mejor, dignifica.
Sí, sí, sí.
No, sinceramente, es decir, alguien que dimite que después, bueno, se demuestra que tal y vuelve, a mi parecer. Otra cosa es que después, dentro de sus estructuras donde se mueven los partidos, pierdan su sitio y esto tenga un coste político, ¿no? Que habrá gente que lo recupere y lo que no. Pero a mí ese oprobio por haber dimitido, fíjate que me da la sensación de que ahora mismo ha cambiado la perspectiva, ¿no? Y quien dimite de repente es visto como alguien digno, ¿no? Que dice, bueno, sale y ya veremos si luego vuelve otra vez o no. No lo sé.
Claro, pero es que
esto es una apreciación personal, ¿eh?
No. Yo una apreciación personal en la que uno cree absolutamente que se pueden hacer las cosas, es decir, tú no puedes seguir en un ayuntamiento en el que se está fabricando o se ha realizado una maniobra como esta. Tú no puedes seguir al frente de ese departamento del que hay alguna sospecha. Entonces, tú te tienes que apartar y tienes que dar un paso al costado y decir, ahora me voy a defender de todo esto. Y lo voy a hacer con las armas que sé que puedo hacer. Y tú efectivamente dejas ese servicio. Yo creo, de todas maneras, que la señora Medina... todo este tipo de cosas que lo ha valorado y seguro que lo ha llevado a cabo, porque hay que ver las áreas en las que llevaba la señora Medina, que ahora están hablando incluso, según he leído hoy en los periódicos, de dos o tres personas para llevar todas las áreas que llevaba la señora Medina. Pero ella, fíjate el tiempo que lleva defendiendo su inocencia. Y ahora es cuando se le cae, digamos que ese manto de encima de los ojos que le decía que tenía que dejarlo todo. Yo no lo sé, de verdad.
Bueno, pues ahí está. pasamos de nuevo el dedo por la pantalla de nuestra tertulia y nos centramos en una noticia, miren, sobre todo para los oyentes de la COPE, hay que decirlo, bueno, pues que causa alegría y esperanza, la posible visita del Papa a León XIV a las islas, en un camino que había trazado ya Pepe, el Papa Francisco, y que a lo mejor recoge ese guante el Papa actual y viene a las islas, sería, bueno, sería una notición.
Claro, yo ayer que estuve oyendo las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal y que estuvo en esa entrevista, lo vi un poco ambiguo, pero al mismo tiempo albergué la posibilidad de que efectivamente se pueda llevar a cabo. Lo teníamos tan claro, fíjate que, por ejemplo, recibió al presidente de la comunidad autónoma, que había expresado, que incluso lo dijo en público, que incluso lo habló con algún responsable de alguno de los de nacional, y casi estábamos conjurados ya en que el Papa Francisco iba a venir. Yo no lo he oído todavía del nuevo Papa, de León XIV, pero lo que sí tengo es la esperanza de que se pueda producir eso. Y sé, además, que en todo esto hay mucha gente que está influyendo y que de alguna manera, porque la presión inmigratoria pues ha bajado y ya no se tienen los flujos que se tenían en aquel entonces. Pero desde luego hay muchas cosas en las que contar y sobre todo muchas historias en las que compartir con la Iglesia, sobre todo en este tipo de acciones, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente...
No olvidar por lo que viene, Carlos, claro. Que viene precisamente por el problema de la... Bueno, si viniese, o por lo que Francisco quería venir, que era por el problema migratorio en las islas.
Yo creo, sinceramente, que la visita de un papa, ya estuvo a punto de venir Francisco, como acaba de recordar Pepe, debería servir principalmente para sacudir las conciencias de esas personas y esos partidos políticos que se dicen cristianos y que están constantemente machacando la dignidad de las personas migrantes. Los que están vinculando migración con delincuencia permanentemente, los que están diciendo que los migrantes vienen a violar a nuestras mujeres, a quitarnos nuestro puesto de trabajo y a quitarnos nuestro dinero, nuestras pensiones y nuestras contribuciones, porque esas personas que se dicen cristianas, que se dicen practicantes de misa de 12, son las que están dañando en estos momentos la convivencia en muchos sitios y lo que están colocando a esas personas en el punto de mira de los más radicales. En fin, no iba a decir una palabra dura, no lo voy a decir, de las personas que creen en esos mensajes. Ojalá venga el Papa, pero sencillamente para sacudir esas conciencias, porque la visita del Papa no va a generar ninguna solución política más allá de las que están arbitradas.
Vamos a ver.
Perdón. Y que la Unión Europea acaba de declarar a España, entre otros países, como zona de alta presión migratoria para que otros países tengan que admitir personas migrantes en sus fronteras.
Yo creo que de todas maneras que una visita papal podría poner el foco en este tipo de asuntos. Llevamos muchos años. Fíjate que, por ejemplo, Canarias se queja precisamente de que no le hacen caso en algunas de las cuestiones relacionadas con el tema de la inmigración, ni recibe todo el dinero.
Comunidades autónomas del PP, Partido Cristiano Apostólico y Romano.
Pero vamos concluyendo, Pepe.
Sí, yo creo que de todas maneras lo que hay en este momento es que poner el foco y poner toda la atención necesaria en qué debemos hacer. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay algunas comunidades autónomas que nos están poniendo esa prueba para que no se pueda llevar a cabo, pero una cosa es eso y otra cosa es realmente el que nos sintamos como la cárcel de Europa en todo esto, porque da la sensación, da la sensación de que digan, déjenlo ahí, que en Canarias no molesta a nadie.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Pepe Moreno, Carlos Sosa, gracias, un abrazo.
Nos veremos la semana que viene, aunque no sea mi cumpleaños.
Hoy tampoco lo es, ¿no?
Sí, hoy lo es.
Hoy es tu cumpleaños, Pepe, sí, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás container? Sí. Hombre, por favor, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Se te estaba notando.
Sí, ¿verdad?
Espero que te hayan llegado mis flores,
Sí.
Felicidades, Pepe.
Felicidades, Pepe.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, bueno.
COPE Canarias.
Papá.
No sé cómo pasó. Me despité y se tostó. Fui a buscar otra camisa. Y al volver se hará ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup divis picante. Y disfruta de la vida sin complicaciones.
Aventura. Relax. Y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos en esta mañana, en este mirador fantástico que nos ofrece el restaurante Jarea del Arona Gran Hotel de Spring Hoteles, donde nos encontramos esta mañana para hablarles de una iniciativa de la que luego vamos a dar muchos detalles, que se llama Spring Gastro Lovers y que va a tener lugar aquí mismo el próximo 22 de noviembre. Y está con nosotros el CEO de Spring Hoteles, Miguel Villarroya. ¿Qué tal, señor Villarroya? ¿Cómo está? Bien. Buenos días.
Muy bien, fantástico. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, este lujo de amanecer así, claro, nosotros sí. Nos sorprende, pero usted lo disfruta cada día.
Sí, yo lo disfruto cada día, al atardecer y al amanecer, cuando sale el sol por ahí, por detrás de La Gomera, y cuando se pone también por más o menos por el... Bueno, no por el mismo sitio, pero por esa zona. Y es algo que, sobre todo, es súper bonito que lo compartan nuestros clientes que vienen aquí a Tenerife. Fíjate cómo está la terraza del restaurante, ¿no? Tenemos una pequeña terraza del restaurante y todos los clientes se pelean por la mañana para intentar poderse sentar ahí y disfrutar de la brisa y del amanecer.
Efectivamente, aquí les estamos quitando una mesa. Oiga, que si se quieren sentar, usted les dice que se sienten aquí, nosotros les dejamos parte de la mesa, y así pueden desayunar viendo un programa de radio en directo.
Nos están mirando con curiosidad mientras toman una copita de cava. ¿Te parece algo mejor por la mañana que ver esta vista y tomarte una copita de cava? Ahí mira qué cara de felicidad tiene esta señora.
No, fantásticamente, la verdad es que sí. La verdad es que es una maravilla, un lujo. Oiga, se ha aprobado por fin la ley de ordenación de alquiler vacacional, como responsable de este hotel y persona que conoce bien profundamente este negocio, esta actividad del turismo en las islas. ¿Está satisfecho?
Bueno, a ver, yo creo que primeramente habría que valorarlo, ¿no?, como muy positivo para todos, ¿no? O sea, todo aquello que se regule. Yo creo que el fenómeno del alquiler vacacional estaba en una situación un poco de vacío legal, ¿no? No completamente. Entonces yo creo que es una buena noticia para el turismo en Canarias y para también los propietarios de viviendas vacacionales, porque por fin tienen unas reglas claras, ¿no? Y el campo de juego está definido. Entonces, un fenómeno como este, que además ha generado un modelo turístico que ha sido bastante criticado, ¿no?, por el volumen de turistas que han entrado a las islas y que ha permitido que prácticamente 70.000 viviendas hayan pasado de residencial a turístico y hayan prostituido un poco el plan, los planes de ordenación del territorio. Yo creo que era justo y necesario, ¿no?, pues poderle poner una normativa clara y un poco de coto a ese crecimiento que ha permitido que, por ejemplo, en Tenerife haya más plazas de vivienda vacacional que de hoteles.
Lo que pasa es que queda la competencia ahora en los ayuntamientos. ¿Tienen capacidad los ayuntamientos para legislar rápidamente, para regular rápidamente? Porque muchos no tienen ni un plan de ordenación que permita esa regulación. y después tienen que hacer ellos mismos la inspección, ¿no?
Sí, aquí es la parte, digamos, que menos positiva. Por un lado está bien que le pase la pelota a los ayuntamientos, porque al final es los que tienen el pulso, ¿no?, de cómo está su gente y si su gente puede adquirir o puede alquilar una vivienda a un precio razonable, pero todos sabemos que muchos de los municipios de Canarias están totalmente colapsados como para ponerles más trabajo, ¿vale? Tienen 5 años para adecuar los planeamientos. ¿Adecuar los planeamientos? Pero si, por ejemplo, en el municipio de Arona, en el que estamos ahora, tenemos un plan del 86, intentaron revitalizarlo y no ha salido. Hay muchos planes bloqueados. Entonces, cuando decimos de que haya que adecuar el planeamiento para tener una radiografía y una foto clara de cómo están detensionadas las zonas, yo, sinceramente, ojalá me equivoque, no veo a los ayuntamientos o algunos de ellos haciendo ese trabajo en 5 años, y luego tú dices, y luego la inspección. Hay una disonancia, ¿no?, clara entre las viviendas vacacionales que están apuntadas en el gobierno de Canarias y las que tienen licencia de actividades, que es una de las cosas que tienes que cumplir, ¿no?
Lo que pasa es que van a salir muchas del mercado, ¿no? Porque todas aquellas que no han hecho actividad hasta ahora, que se habían apuntado a lo mejor preventivamente.
Sí, correcto.
¿No?
Sí.
Más a lo mejor las que no cumplen con determinados requisitos o no tienen esa...
Sobre el papel, si la inspección funciona,
certificado.
En esos 5 años, pues deberían de salir. A ver, ahora... Yo tampoco, siempre lo he defendido, ¿eh? No, nosotros no estamos en contra del alquiler vacacional. La patronal hotelera lo ha dicho y yo lo he dicho muchísimas veces. Es un fenómeno que ha venido para quedarse, es un fenómeno que aporta planta alojativa, ¿vale? Pero tampoco creo que sea bueno para el destino que la mayoría de la planta alojativa venda de la vivienda vacacional. Yo, particularmente, apostaría más por hoteles de 5 estrellas, por apartamentos turísticos, los de toda la vida, los reglados, ¿no?, de alta calidad, para poder tener un cliente de poder adquisitivo mayor, porque yo creo que hoteles de 3, viviendas vacacionales, ya tenemos probablemente demasiadas, ¿no?
Hablaba usted, señor Villarroya, de, bueno, de los problemas con el suelo bloqueado para construir, bueno, pues concretamente aquí en Arona, donde estamos. Ayer hablábamos con el concejal de urbanismo, creo que se felicitaba porque estaba pudiendo agilizar en parte algunos de ellos. Hecho Parque La Reina, por ejemplo, para construir viviendas, y que esto beneficia después al sector, porque claro, ustedes a lo mejor para encontrar trabajadores que vengan aquí a trabajar y que se instalen aquí, el problema que tienen es que estos trabajadores no tienen dónde quedarse.
Totalmente, de hecho por eso Spring Hoteles ha tenido que comprar 105 viviendas en San Isidro, precisamente para garantizar la trascendencia del negocio. Tenemos más proyectos, hoy por hoy tenemos 2.100 habitaciones y esas 2.100 habitaciones se gestiona a través del talento de las personas. Y si no podemos poner en la ecuación el tema de la vivienda, es harto difícil contratar gente. La vivienda vacacional es uno de los problemas que ha generado que no haya vivienda para nuestros trabajadores y para las personas que habitan en nuestros municipios, pero hay otras más. Es la perversión de la ley de arrendamientos urbanos, la crisis del ladrillo que hizo quebrar algunas empresas, el hecho de que también no se agilicen licencias para construir viviendas. La media de obtención de una licencia en algunos municipios de Canarias son 3 años, ¿no? Y eso desincentiva totalmente, ¿no? Entonces, y luego creo yo que la administración, sinceramente, no ha hecho los deberes, siempre lo comento, ¿no? Estamos en España, en Canarias, por debajo del 1% de vivienda pública. Además, es una vivienda pública que entra y sale, porque cada 20 años entra y sale, no como en otros países de Europa, que se queda para siempre. Estamos lejos de la media nacional, que es del 3, y años luz de la media europea, que es del 9.
Ahí hay mucho que trabajar precisamente para agilizar y para que la administración se convierta en un aspecto a favor y no en un obstáculo.
Claro, pues imagínate, si tardan para, claro, el tema de la obtención de licencias, pues imagínate para la inspección en el alquiler vacacional. O sea, yo creo que tenemos que ser un poco críticos con esto, porque de facto va a ser complicado que lo puedan hacer.
Bueno, hablemos de cosas más amables.
Bonitas.
Si cabe. Por ejemplo, esta iniciativa, señor Villarroya, que va a tener lugar el próximo 22 de noviembre. A ver, ¿qué les motiva a hacer esta edición de Spring Gastrolovers? ¿Qué es lo que buscan?
Pues mira, ahí están pasando fenómenos interesantes en Tenerife, un poco en la línea de la gastronomía, ¿no? ¿Vale? Es decir, el concepto turístico, el modelo turístico basado en la generación de productos homogéneos, estandarizados para clientes heterogéneos, ya hace unos años que está muriendo. Es decir, tenemos un paraguas todavía de sol y playa súper interesante y no hay que negarlo. Y es nuestro principal activo, pero cada vez el cliente está más empoderado y busca más cositas, más matices para, oye, yo tengo el sol y playa, obviamente busco eso, pero luego quiero gastronomía, luego quiero shopping, luego quiero cultura, quiero folclore, quiero deporte, quiero agua. Y nosotros, pues apostamos por enriquecer y aportar nuestro granito de arena en estos atributos diferenciales del destino. Y hablando de gastronomía, pues hay algo muy interesante, como te decía, que se ha generado en Canarias. En Canarias tenemos ya 16 estrellas Michelin. O sea, tenemos que aplaudirnos de todo eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 62% de las decisiones de compra de un destino valoran muy positivamente que haya una gastronomía de alta calidad. De hecho, en España, pues valora muy positiva el 82% la gastronomía de alta calidad que tenemos, y ya genera una parte muy importante en ingresos, en la parte, digamos, que tiene que ver con turismo de lujo. En Tenerife tenemos 9 restaurantes, porque dos de ellos tienen 2 estrellas Michelin, ¿no? ¿Vale? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, oye, también apalancarnos en ese atributo diferencial que es la gastronomía de alto nivel, y además con un componente de kilómetro cero, con un componente, digamos, de canariedad, ¿no? Y entonces estamos apostando por estos eventos donde vamos a traer chefs que hayan tenido han tenido recientemente una estrella Michelin, como es el caso de Rubén Cuesta, del restaurante Camecí de Lanzarote, o alguno que se lo esté currando, ¿vale?, para darle también una palanca de visibilidad y que inequívocamente esté peleando por una estrella. De hecho, Rubén estuvo mucho tiempo peleando por eso. Nosotros estuvimos recientemente en un team building con el equipo y estaba en aquel momento intentando conseguir. Y
o sea, sacan de su espacio de trabajo habitual y digamos que
lo movemos.
Que lo mueven, lo exportan.
Lo movemos,
un poco, ¿no?
Porque son buenos para ellos también y nosotros también. Es una forma de inspirar a nuestros equipos, ¿no? Es decir, trabajar a codo con codo con nuestro chef, con nuestro equipo, se inspirará también en ese tipo de alta gastronomía, cogeré algunos tips, algunos truquitos que luego también desarrollará en nuestros buffets, y creemos, ¿no?, que ese intercambio, digamos, gastronómico puede ser muy bueno para impregnar a nuestros equipos y a nuestros hoteles también de esa sofisticación que viene de la gastronomía.
Y además esto da inicio a otra iniciativa. Ustedes en su línea de atención al cliente están muy centrados en las actividades dinámicas, deportivas, en el surf, en el deporte, y concretamente empieza la octava edición, ya van 8 años ya, del Spring Surfest Las Américas Surf Pro, ¿no?
Otro atributo diferencial del destino, el deporte. Ahí nos sentimos muy cómodos también, ¿vale? El otro, sin ir más lejos, y además reivindicamos también el deporte como palanca deportiva y como palanca de dinamización económico-social. De hecho, el otro día apoyamos la travesía, la Blue Challenge, la segunda edición, con un éxito también rotundo, que salían de los cristianos y iban al Palmar, ¿vale? Y uníamos esos dos puntos que históricamente han estado ahí separados, y eso tuvo un impacto porque tuviéramos casi prácticamente 500 inscritos, y me gustó ver cómo muchas de esas personas vinieron con sus parejas, se hospedaron en hoteles, generaron consumo en los restaurantes, en los bares del puerto de los cristianos, y apostamos por cada vez más hacer este tipo de eventos. Y en este sentido, el surf, lo mismo, otro deporte además diferencial para nosotros, que tenemos que sacar pecho porque totalmente se ha comprobado que aquellos pueblos que tienen surf, aquellas villas, aquellas ciudades que tienen surf, tienen una capacidad de un 30% mayor de dinamización de la economía alrededor del surf. En el mundo hay 35 millones de practicantes de surf, y en España, en Canarias, curiosamente somos la tercera comunidad que tiene más licencias de surf. También las hay en Galicia, también hay curiosamente en Madrid, que no tiene mar, pero obviamente les encanta eso. Entonces, todo lo que sea coger aquellos atributos diferenciales y posicionarlos y visibilizarlos para atraer a aquellas audiencias que no solo quieren sol y playa, que quieren gastronomía y que quieren sur, nos parece desde el punto de empresarial hasta una responsabilidad.
Bueno, pues sepan ustedes, queridos oyentes, que van a poder participar en el sorteo precisamente de una cena para dos y que puedan comprobar cómo es esto que les estamos contando del Spring Gastro Lovers. Por cierto, en esa travesía, Miguel, ¿participó usted?
Yo hice la de 5.000, sí. Pero te tengo que decir que hay mucha gente de nuestra edad, y te pongo sí, también. Ahí, ¿vale?
Ahí estamos.
Que el agua es un deporte, y yo estoy particularmente contento por poder hacer este evento, porque te acompaña a lo largo de tu vida más. Ese es un deporte que puedes practicar más. De hecho, me llamó la atención de que una amplia, no sé si decir mayoría, pero había muchísima gente de más de 50 años, ¿no? Gente de 60, 62, alguno de 70. Acabó la travesía un señor de 89 años de Gran Canaria. Fíjate. Imagínate. Brutal, fue brutal. O sea, todo el mundo aplaudiendo cuando llegó. Fue un momento mágico.
Que sí. Muchos empezamos a cuidarnos a partir de los,
sí,
de los 50.
Sí, sí, porque ya sabemos de que nos queda lo que nos queda y que sea de la mayor calidad posible.
Pues Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles. Gracias por atendernos y gracias por acogernos en este magnífico lugar, en estas magníficas instalaciones.
Siempre es un verdadero placer teneros por aquí. Salud. Gracias.
COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. ¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino.
Solo hasta el 24 de noviembre, mandarina 1,49 el kilo y jamón serramancha a 49,95 la pieza. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
¡Qué locura! ¡Qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdino. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 24 de noviembre en hiperdino.es y en la app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Pilar García de La Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales, o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
Lamine viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ni bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente. Cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
¿Es que nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española?
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça, que ahora Herrera no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues Las Palmas de Gran Canaria acogió del 10 al 13 de noviembre el Taller Europeo de Medicina Avanzada y Manejo de Elasmobranquios, un encuentro científico en el Poema del Mar que reunió a 40 expertos de 18 países, consolidándolo como referente internacional en medicina veterinaria marina. Vamos a hablar con Ángel Curros, director de Biología de Poema del Mar. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
¿Cómo dicen elasmobranquios sin trabarse la lengua? A ver, cuéntame, ¿cuál es el truco?
Elasmobranquios, que son los tiburones y la raya, la familia de tiburones y raya.
Anda, exactamente. No sabía. O sea que dentro de ese grupo son los tiburones y las rayas, que son de la misma familia, más o menos, entonces.
Exactamente, son los peces cartilaginosos y se reúnen en esta familia junto a las quimeras. Y bueno, pues la verdad que son criaturas desconocidas todavía para la ciencia en muchísimos aspectos. Y este congreso ha sido una pasada porque ha reunido a los mejores veterinarios del mundo de tiburones y rayas aquí,
especializados en esta especie, además, ¿no? O sea, reunir a 40 expertos especializados en estos animales de 18 países, vaya, tiene muchísimo mérito, ¿no?
Exactamente. Es una cosa única y que no se celebraba ya un evento así desde 2017, por lo que tiene una repercusión a nivel mundial muy importante. De hecho, han venido personas de 18, bueno, especialistas de 18 países diferentes, representando el globo entero, de una punta a otra.
Claro. Y aquí se viene a intercambiar conocimientos, a desarrollar también talleres prácticos. ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron esos talleres? Denos un ejemplo.
Pues había como tres partes diferentes dentro del workshop, de taller práctico teórico. Una primera es presentar las novedades de estos últimos 10 años de la ciencia sobre estos animales, y estuvieron dando charlas especialistas de muchos ámbitos: reproducción, neonatología, imagen avanzada, por ejemplo, toda la ecografía, endoscopia, TAC que se están haciendo estos animales, enfermedades emergentes, muy importantes para conocer qué es lo que está pasando también con estos animales en la naturaleza, porque después hay que ayudarlos. Cuando pasan cosas de esta en la naturaleza, a quien llaman son a los acuarios públicos modernos, donde están los veterinarios de estos animales para poder ayudarlos. Entonces, es muy importante que en acuarios se conozcan estas enfermedades y vayamos trabajando con ellas. Esto fue una primera parte muy amplia, teórica. Pero después hubieron, como me estabas diciendo, unos talleres prácticos con animales vivos, donde estuvimos practicando esas técnicas novedosas de ecografía, de imagen, para poder ver todos los órganos, para poder ver perfectamente todas las patologías, cómo se tienen que llegar a ver. Y una tercera parte en la Facultad de Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria, con una red vigía que tienen ya desarrollada y avanzada también en el elasmobranquio, no solamente en cetáceos y otros animales de la fauna de Canarias, sino también en cetáceos. Y con estos cadáveres pues hemos estado haciendo necrosis especializada, buscando específicamente dónde hay que buscar para saber por qué están muriendo estos animales en la naturaleza, y también para mejorar las técnicas en cirugía y en otras nociones, pues haciéndolo directamente sobre cadáveres para practicar, ¿no?
Bueno, y luego también me llama la atención, las investigaciones en neonatología, en inseminación, porque claro, la reproducción de estos animales pues a veces puede ser problemática, ¿no?
Exactamente. Muchas veces tenemos un macho en Copenhague y una hembra en Austria o aquí en Las Palmas, ¿no? Uh-huh. Y se está avanzando mucho con la criopreservación del semen de estas especies, que no es tan sencilla como los mamíferos, son técnicas un poco más complejas. Ya se han hecho inseminación artificial en diferentes especies, entonces la estuvimos presentando cómo son de diferentes, porque los tiburones a raya son muy, muy variados. Hay muchas especies diferentes y cada una es diversa de las demás. Entonces tienen como técnicas diferentes, sobre todo cuando son más tropicales o pertenecen a del amobranquio de aguas más frías. Eso cambia mucho, ¿no?
Nos queda un minuto, Ángel, pero me llama la atención cómo, bueno, el poema del mar, que se ha convertido durante esos días, en esas jornadas, en, digamos, motor científico, cómo después se utiliza todos esos conocimientos efectivamente para ayudar a los animales, o sea, no solo los que están en cautividad, sino los que también se desarrollan en plena naturaleza, ¿no? Porque dice usted que acuden después a los científicos de este tipo de parques, ¿no?
Exactamente, y eso es un ejemplo aquí en Canarias con la mantelina y los angelotes, que son uno de los branquios estrella en las Islas Canarias, donde el Oroparque Fundación, a través también de su acuario, el Oroparque y el acuario de Poema del Mar, estamos colaborando con los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de proyectos como Angel Shark Project o Rays of Paradise, y estamos con ellos investigando pues estas poblaciones nativas y aplicando los conocimientos, el know-how que ya tenemos en acuarios, para ayudar a esta especie en libertad.
Uh-huh. Ángel Curros, director de Biología de Poema del Mar, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.